Y nos tenemos que ir a dos de nuestros barrios aquí de Valladolid. Pajarillos y Delicias piden hacer frente a los altos niveles de vulnerabilidad social. A las 12:30 de la mañana, que son en Herrera en COPE más Valladolid, queremos poner el foco de atención a esas demandas que reclaman los vecinos. Y es que el fracaso escolar, la convivencia y la seguridad son los principales problemas que se están aglutinando en estos barrios y están pidiendo soluciones. Necesitan más presencia policial en sus calles, que conozcan la realidad de las mismas. María López.
Los barrios de Pajarillos y Delicias son dos de las zonas con mayor índice de vulnerabilidad social en España. Las redes vecinales de ambos barrios han mantenido recientemente una reunión con el ayuntamiento para solicitar una intervención integral que aborde de manera coordinada problemas como el fracaso escolar, el desempleo, la falta de vivienda digna y la convivencia vecinal. Hoy hablamos con Yolanda, presidenta de la Asociación Vecinal, una de las personas responsables de esta iniciativa, para conocer más sobre las demandas, las propuestas y los compromisos alcanzados en este encuentro. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
¿Qué os llevó desde las redes de Pajarillos y Delicias a solicitar esta intervención integral del ayuntamiento?
Pues francamente hay unión entre las dos redes, porque los problemas habitacionales, tanto de Delicias, de la zona de Aramburu, Las Viudas, Caamaño, como 29 de octubre, la barriada del 29 de octubre, y extendiéndose a más zonas de Pajarillos, francamente es el mismo problema, tanto social como de habitabilidad. Y ya sabes que también justamente se iban a rehabilitar las viviendas de las viudas. Entonces el problema va a ser el mismo.
Además, también se habla, bueno, de ciertas zonas de vulnerabilidad social. ¿Cómo describirías ahora mismo la situación actual de los barrios?
Bueno, pues la situación actual de los barrios, francamente, socialmente no sé si funcionan mucho los servicios sociales que hay en las zonas. Quiero decir, integración, sí, problemas de integración no hay, pero no sé si realmente, quiero decir, que lleves al niño al colegio con el pijama y con la bata de estar en casa, pues hombre, no sé si está bien visto socialmente o no, pero vamos, a mí me choca, por ejemplo. Entonces, no sé, quiero decir, la educación se la tienen que dar en casa, no en el colegio, pero claro, si tú estás acostumbrada a llevar al niño al colegio con la bata y con el pijama, ese niño, ¿qué va a aprender, o esa niña, cuando tenga que llevar a su colegio?
De hecho, uno de los temas centrales es este, el que estamos hablando, ¿no? Un poco el fracaso escolar y la necesidad, claro, de un apoyo educativo. ¿Qué tipo de medidas concretas proponéis en este ámbito?
Pues mira, somos de los que pensamos que a partir de los 12 años, cuando los niños y las niñas van al instituto, hay jóvenes que el instituto no les atrae, que igual les atraería más una FP, yo qué sé, de carpintería, por ejemplo, que hacen falta para enseñarles un oficio, puesto que ya no existe el trabajo de mozo que antes existía. No te voy a decir que a los 12 años ponerles a trabajar, pero sí tal vez enseñarles un oficio para cuando tuvieran 16, 18, 20 años, ellos ser capaces de realizar ese trabajo y salir de esa zona.
Y también hay, bueno, otros ámbitos que también consideráis que son de especial interés y también de preocupación, como es, por ejemplo, la mejora de la convivencia, la limpieza, incluso la implicación de la Policía Municipal ante esta problemática, ¿no? ¿Qué tipo de intervención esperáis por parte del Ayuntamiento en este sentido? ¿Qué solución os propone?
Pues mira, hace mucho tiempo, a principios de año, tuvimos desde la Red Pajarillos una reunión con el concejal, con Alberto, con la superintendente y con el que entonces era jefe del distrito de Delicias. Y siempre, desde la Red Pajarillos, siempre se ha pedido, y ahora desde la Red Delicias también, el policía de barrio, ese que pasaba por la calle y te decía: hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has pasado? ¿Me cuentas? ¿Me tienes que contar algo? Entraba en las tiendas, preguntaba, ¿sabes? Ese es el que echamos de menos, ese policía de barrio que no hay, porque Policía Nacional pasa mucho por el barrio y por la zona del 29 de octubre, pero la municipal, cuando pasa en coche, y claro, no ve realmente los problemas que hay.
Y a la hora de, cuando habláis de referentes en los barrios, de crear esta figura, ¿a qué os referís exactamente con esta expresión?
Pues mira, hay bien, por ejemplo, que destaque en algo. Quiero decir, por ejemplo, para la etnia africana tener un referente, pues yo qué sé, un chaval joven que se haya licenciado en cualquier cosa, o una chica joven que sea barrendera, o, ¿me entiendes? Algún referente para que ellos vean que esas personas que han sabido, digamos, reciclarse, has podido salir del barrio e ir a mejor.
Yolanda, además, bueno, como comentabas, ya habéis tenido diferentes reuniones con el ayuntamiento, con el concejal. ¿Qué compromisos concretos habéis conseguido hasta el momento?
Ninguno. Claramente ninguno.
¿Y cuándo esperáis que se lleven a cabo?
Pues eso es lo que hemos estado esperando, porque la última reunión que tuvimos con el concejal, con Rodrigo y con Carandona, nos dijeron que tendríamos una reunión dentro de 3 meses a ver cómo iba. Pero eso es lo único que hemos sacado en claro, que dentro de 3 meses tendremos otra reunión.
O sea que de momento estáis a la espera, ¿no? De esa
Sí,
reunión. Y mientras
así
tanto, ¿cómo
andamos.
es el día a día en el barrio?
Pues normal. Hombre, pasa como en todos los barrios, pero bueno, es así. Ya te digo que choca que veas a la gente llevar al colegio en bata y en pijama.
Y si
Pero bueno.
en caso de no conseguir pues los objetivos que os planteáis con el ayuntamiento, como por ejemplo en el tema de la necesidad de un apoyo educativo, o el tema de la mejora de la convivencia, la limpieza, o incluso la implicación de la policía en este policía de barrio que comentabas tú anteriormente, ¿qué os planteáis de cara al futuro? Porque al final entiendo que es una situación que no se puede prolongar durante mucho tiempo. ¿Qué
Claro,
acciones esperáis tomar?
pues francamente tenemos esperanzas en que esto llegue a buen puerto, a ver qué nos dicen dentro de 3 meses. Y si dentro de 3 meses vemos que la situación está igual, pues bueno, habrá que seguir enviando notas de prensa y acudiendo con los ayuntamientos, con el ayuntamiento, con las concejalías, o sea, llamar a todo el mundo, porque la verdad es que esta reunión la teníamos solicitada con el alcalde desde junio, pero el alcalde, bueno, pues nos derivó estos dos concejales, pero tenía que haber habido más concejalías.
Y Yolanda, ya para terminar, de todo lo que hemos hablado, ¿qué pasos consideráis prioritarios? ¿Cuál consideráis que tiene más urgencia?
Más urgencia los servicios sociales. Los servicios sociales y la implicación de la Junta, tanto en empleo como en educación.
Pues Yolanda, yo creo que con esto ya concluimos. Muchísimas gracias por atendernos. Yolanda, presidenta de la Asociación Vecinal, gracias por dar a conocer esta situación en COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias también a ti, María, por acercarnos a este asunto. Enseguida vamos a conocer la respuesta del Ayuntamiento de Valladolid a este problema que os acercamos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas Navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Y acabamos de escuchar a Yolanda, presidenta de la Asociación Vecinal de la Unión de Pajarillos. Piden implicación del Ayuntamiento de Valladolid para buscar una solución. Carmen García Mollón.
Los barrios de Pajarillos y Delicias siguen reclamando una intervención integral al ayuntamiento para hacer frente a los altos niveles de vulnerabilidad social que afectan a estas zonas. Las redes vecinales de ambos barrios se han unido para pedir medidas coordinadas en materia de vivienda, educación, empleo y convivencia social. Han tenido una reunión recientemente con el ayuntamiento y bueno, queremos saber qué les han transmitido desde el consistorio. Para ello hablamos con Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué consistió esa reunión y qué les habéis transmitido a los vecinos de estos barrios, ¿no?, de Pajarillos y Delicias.
Pues, sobre todo, tener un contacto más fluido con ellos. Es verdad que desde Red Pajarillos, Red Delicias se lleva haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años. Siempre la relación con el ayuntamiento, por lo menos hasta que hemos ejercido nosotros ahora las competencias, iban por concejalías intentando reunirse con los concejales. Y yo creo que eso hace que sea más ineficiente la acción que podamos llevar desde el ayuntamiento. Por tanto, hemos decidido centralizarlo todo en la Concejalía de Servicios Sociales y mantener reuniones periódicas cada 3 meses con ambas redes para ir explicando y para ir, sobre todo, evaluando las acciones que vamos llevando a cabo. La última reunión que hemos tenido con ellos estuvo presente también el concejal de Urbanismo, Nacho Zarandona, para tratar los temas relativos a las viviendas pues del entorno del 29 de octubre, de las viudas de Aramburu, y lo que estamos haciendo y hemos analizado con ellos es las intervenciones actuales. Nosotros tenemos una serie de competencias, entre las cuales, por ejemplo, no está educación o en materia de vivienda, ciertas competencias también pertenecen a la Junta de Castilla y León en este caso, y otras que pertenecen al Gobierno de España. Entonces, hemos intentado marcarnos unos objetivos a corto y medio plazo que vayan teniendo un resultado visible en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo puede ser en el ámbito de la limpieza, en el ámbito de la intervención social, en las actividades que se hacen con los colectivos del barrio y con las propias entidades del tercer sector que estaban en el barrio. Hasta ahora, nosotros tenemos un proyecto muy importante allí en las zonas de exclusión social de Valladolid, pero no hay una relación de todas las actividades que hacen las entidades del tercer sector y que hacemos nosotros e intentar coordinar para no malgastar esfuerzos. Ese objetivo es el que tienen las reuniones que a partir de estos momentos estamos manteniendo con ambas redes.
O sea que digamos que esta ha sido una primera toma de contacto, irán siendo periódicas y a lo largo del tiempo iréis tratando los diferentes asuntos donde tenéis vosotros competencia, que como dices no son todos los ámbitos.
Correcto, efectivamente. Lo que hacemos es marcarnos objetivos que son realistas, objetivos que se puedan ver si son eficientes y si se están cumpliendo en un periodo corto de tiempo. Nos hemos emplazado, por ejemplo, al primer trimestre del 2026 para que con las medidas que hemos puesto ahora encima de la mesa, ver si realmente dan resultados o no dan resultados. Es complicado porque ambas redes lo que piden y lo que queremos también nosotros es una intervención integral en ambos barrios, es decir, una intervención que vaya desde el ámbito urbanístico hasta el plano social, pasando por la educación y también todo lo relativo al ámbito sociosanitario. Pero tenemos barreras que lo complican todo mucho. Uno de ellos, y en lo que coincidimos todas las entidades, es el ingreso mínimo vital, por ejemplo. El ingreso mínimo vital, que tiene mucha presencia en estas zonas, nos complica mucho la labor que nosotros podemos hacer porque con el ingreso mínimo vital perdemos el contacto con las personas que lo están que tienen este recurso, porque no sabemos si están buscando trabajo, no sabemos si sus hijos están yendo al colegio, no sabemos si están empleando efectivamente esos recursos. Y estamos teniendo muchos problemas, porque antes con la renta garantizada de ciudadanía sí que teníamos un control con los servicios sociales y podíamos trabajar con las familias. Y en estos momentos pues no podemos trabajar con las familias por culpa del ingreso mínimo vital, por los criterios, porque el ingreso mínimo vital es una cosa y otra los criterios que se están empleando, y creemos que hay que cambiar esos criterios para poder mejorar el trabajo en estas zonas.
Porque digamos que, Rodrigo, no tenéis esos datos, ¿no?, de la gente que está recibiendo ese ingreso mínimo vital, porque, bueno, si no me equivoco, es competencia del Gobierno de España.
Correcto. A todas las personas que reciben el ingreso mínimo vital, que a veces pasan por los TEAS, por nuestras trabajadoras sociales, pero única y exclusivamente para que les ayudemos a tramitar esta ayuda. El problema con esta ayuda es que nosotros no la controlamos, la Junta no la controla, que la Junta ha pedido, que al igual que otros gobiernos como el del País Vasco, pues que se nos dé las competencias, porque sabemos gestionar este tipo de recursos y porque si una familia cobra el ingreso mínimo vital, ya no viene a los servicios sociales. Por lo tanto, ya no podemos trabajar con los menores, ya no podemos trabajar con ellos, ya no podemos intentar que ganen en autonomía personal, que se inserten en la sociedad, en el empleo. Y eso es el problema fundamental que nos estamos encontrando en la degradación de todos estos barrios, porque al final el problema común es ese. Es el hecho de prestar recursos sin que estos recursos lleven aparejados una serie de requisitos que permitan que esta gente pueda entrar dentro del ciclo de normalidad que deberían de tener.
Volviendo a esas reuniones, comentaba Rodrigo pues que en el primer trimestre del 2026 os volveréis a reunir y habéis puesto sobre la mesa algunas medidas. Si no te he entendido mal, ¿cuáles son?
Pues una de ellas, por ejemplo, es una mayor coordinación entre las entidades del barrio y nuestros propios recursos. Nosotros tenemos un recurso, como he mencionado, muy potente, con mucho personal, trabajando con niños y niñas de estos barrios, y queremos coordinarnos con las propias entidades que ya trabajan allí, en el entorno del barrio, para no duplicar las actividades que se realizan y para saber si realmente están siendo eficientes unos y otros, unas y otras actividades que estamos haciendo. Pero hemos hablado también, por ejemplo, de crear comunidades de propietarios en aquellas zonas en las que son necesarias porque ahora mismo no existen, y hemos puesto personal al respecto para que se pueda encargar de estas cosas. Hemos hablado de reforzar la sensibilización en materia de limpieza, porque es verdad que en estas zonas, aunque tengan un contenedor, hay personas pues que prefieren dejarlo en la puerta de la casa en vez de llevarlo hasta el contenedor. Hay que hacer una especial sensibilización en esto. Bueno, medidas de este tipo, medidas pequeñas, medidas que pueden parecer pequeñas, pero que si poco a poco vamos resolviendo, grano a grano, pues vamos consiguiendo que se vaya haciendo una montaña mucho más grande y que al final se vayan viendo resultados visibles. Otro ejemplo, hay más de 40 personas, por ejemplo, que han pasado por los programas del ayuntamiento, que estaban en riesgo de exclusión social, que han encontrado un empleo. Gente joven que ha encontrado un empleo, chicos y chicas, y lo que queremos es que ellos ejerzan de referentes con el resto de jóvenes del barrio para que vean que con trabajo se dignifica la persona, que se gana en autonomía personal y que ellos también puedan tener un empleo digno, de calidad, que va a permitir que se desarrollen como personas.
En cuanto a materia de convivencia y seguridad, los vecinos echan en falta la presencia del llamado policía de barrio. Aquel agente, bueno, dicen cercano, que recorría las calles y conocía de primera mano, bueno, los problemas de la zona. En ese ámbito, no sé si vosotros tenéis ahí la competencia a través de la concejalía, qué se puede hacer con respecto a esas demandas de los vecinos, Rodrigo.
Pues esta es una de esas cosas que por eso queremos tener las reuniones puntuales, porque hablaron también de desbroce, hablaron de policía. Entonces, esas reuniones, lo que nosotros hemos hecho es trasladar a los concejales competentes esas necesidades que son de su materia, y queremos que a las siguientes reuniones esos concejales también estén presentes, que estén con ellos, con Red Pajarillos, con Red Delicias, que sean conscientes de las demandas que se están dando, pero haciéndolo de manera coordinada con nosotros. Es decir, que no tengan que ir a las concejalías, sino que nos encarguemos nosotros. Pues en este caso hemos dado traslado a las concejalías competentes y después mantendremos una reunión con estos concejales y con las propias redes para ver cómo poner en marcha esas peticiones, si es que se pueden poner en marcha.
Pues Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, gracias por contarnos aquí en COPE, bueno, ese trabajo que estáis haciendo con los barrios de Pajarillos y Delicias, que como decimos es una primera toma de contacto, pero que continuaréis reuniéndoos con los vecinos y bueno, tratando los problemas que tienen hasta donde llegan vuestras competencias. Gracias, Rodrigo.
Así es, muchas gracias.
Gracias, Carmen, también por adelantarnos y traernos aquí al programa esa versión del Ayuntamiento a las demandas y problemas que tienen los vecinos de Pajarillos y Delicias. Te recuerdo, acusan altos niveles de vulnerabilidad social en estos dos barrios y los tres principales problemas son el fracaso escolar, la convivencia y la falta de seguridad.
Que por esta vez la historia cargue contra la la
espada. Que los días que se borran son peldaños.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cáritas dan apoyo a quienes más lo necesitan. En el 2024 ayudaron a más de 9.000 personas en situaciones de exclusión en Valladolid. La acción de la ONG vinculada a la Iglesia ha tenido un impacto positivo en otras 2.468, alcanzando casi a un total de 11.526 personas beneficiadas. Un dato significativo. El 35% de las personas han sido atendidas a través de dos o más programas de la entidad. Buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Las clases medias disminuyen y en las que especialmente los niños y jóvenes se ven amenazados, desplazados y también quizás debilitando su esperanza. Lo ha dicho el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Se pone de manifiesto una sorprendente y muy preocupante desigualdad en el seno de la sociedad española. Un modelo de desarrollo social, de convivencia social, en la que las clases medias disminuyen y en la que especialmente los niños y jóvenes se ven amenazados, desplazados y quizás debilitados en su esperanza.
Son nuevos perfiles a los que atiende Cáritas, familias en las que sus miembros trabajan pero que no llegan a final de mes. En estos momentos queremos saludar a Mercedes González Alonso. Ella es trabajadora social de Cáritas Valladolid, que se mueve en zona rural y poblaciones de más de 20.000 habitantes, como por ejemplo también Laguna de Duero. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el nuevo perfil que os estáis encontrando en Cáritas? ¿Quién necesita vuestra ayuda?
Vamos a ver, nosotros estamos trabajando sobre todo con un perfil de familias con menores, por lo que ya tenemos un dato de exclusión o pobreza infantil. A la vez, dentro de estas familias, queremos destacar también el perfil de mujeres. El 57% de las personas que atendemos son mujeres y en muchos casos son familias monoparentales. Estamos hablando de mujeres que tienen que trabajar y a la vez conciliar el cuidado de los niños y la dificultad de encontrar un trabajo a jornada completa, con lo cual estaríamos hablando también de mujeres que se mueven en márgenes de empleo precario. A la vez, destacamos un dato de familias trabajadoras donde ya el trabajo puede implicar también que haya una exclusión. ¿Por qué? Porque una familia con cuatro miembros, donde solo trabaja una persona, está en riesgo de pobreza debido al gasto tan enorme que absorbe el alquiler de la vivienda. Con lo cual también tenemos un perfil de familias trabajadoras en riesgo o situación de pobreza. Y tenemos otro perfil que sería todo el tema de personas inmigrantes, solicitantes de asilo, personas con permiso de trabajo en vigor o en situación administrativa irregular, ya que la desigualdad golpea mucho más al colectivo de inmigrantes frente al colectivo de españoles nacidos en nuestro país. Entonces, estamos hablando de todos esos perfiles: mujer, menores, familias trabajadoras que no llegan a final de mes, porque el gasto de vivienda en muchos casos está absorbiendo ya más del 30% y en algunos casos nos movemos en el 50% de los gastos de vivienda frente a lo que puedan estar ganando esas personas. Un trabajador con un salario mínimo interprofesional nos movemos en unos 1.300 euros al mes, mientras que el gasto de alquiler puede estar llegando a 700, 800 euros al mes.
Mercedes, ¿cómo es la entrada de estos perfiles en Cáritas? Desde que se ponen ellos en contacto con vosotros hasta que reciben esa ayuda, ¿cómo es el proceso?
Pues nosotros hacemos un proceso de acercamiento al lugar donde residen las personas, es decir, Cáritas tiene distintos puntos de atención directa, tanto en la ciudad, estamos hablando de puntos de atención directa en barrios, estamos hablando de puntos de atención directa en pueblos, estamos en poblaciones de 20.000 habitantes como Medina del Campo, Laguna de Duero, pero luego estamos en poblaciones rurales más pequeñas, por ejemplo, como Íscar, Peñafiel, Olmedo, es decir, nuestro planteamiento es descentralizar la atención. Nosotros atendemos en el territorio, en el barrio, en las zonas rurales. Desde ahí hacemos una primera acogida, atención a las personas a través de profesionales y voluntariado. Y una vez que iniciamos ese proceso de acogida, empezamos a intervenir en lo que llamamos, acompañamientos. Uh-huh. Acompañamientos, un acompañamiento integral a las personas. Es decir, que partimos del territorio más cercano a las personas y desde ahí establecemos una intervención integral. Esa intervención integral se basa en que con una persona o familia podemos trabajar varias áreas. Un área puede ser el área económica, porque necesitamos apoyar y cubrir necesidades básicas, tipo vivienda o alimentación. Pero tenemos otras áreas que también cubrimos, que es lo que decía, es de que muchas de las personas reciben apoyo de distintos programas. Claro. Apoyamos a nivel de infancia, podemos apoyar en el empleo, formación, atención psicológica. Y entonces ahí se establece un proceso de acompañamiento que llamamos integral, donde trabajamos todos los aspectos de la persona-familia, donde nuestro objetivo es acompañar y promocionar para que esas personas puedan tener unas condiciones de vida mejor. Uh-huh. Eso sería nuestro planteamiento. Pero partimos del lugar más cercano del territorio donde residen esas personas, familias, claro, y desde ahí vamos trabajando con ellos.
Mercedes, ya para terminar y en un minuto, que es lo que nos queda, has mencionado que llegáis a todos los puntos, a todas las calles. También has hablado del medio rural. ¿Quizás se detecta más vulnerabilidad, menos oportunidades en nuestros pueblos?
Pues en el medio rural nos podemos encontrar, sobre todo en poblaciones más alejadas de la ciudad, pues claro, tenemos quizás menos servicios. Entonces esas poblaciones tienen la dificultad de la lejanía con la ciudad, con lo cual todo el tema de servicios debe concentrarse en el territorio y sí, ahí hay menos servicios. Aspecto para implementar todos los servicios, bueno, pues en el medio rural se da un trabajo mucho en red. Uh-huh. ¿En red por qué? Porque somos menos entidades, somos menos recursos, entonces se necesita, que ya venimos tiempo trabajando a este nivel, el tema de los trabajos en red, tanto administraciones públicas como entidades Cáritas o otras entidades de carácter social. Y eso es nuestro planteamiento, pues, también un trabajo en red.
Mercedes González Alonso, trabajadora social de Cáritas, te agradezco que hayas podido estar en este espacio para contarnos vuestro trabajo.
Vale, pues gracias a vosotros por darnos voz a Cáritas. Vale, venga, adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, piña del monte entera, kilo, 1,69 euros. Y en yogures y postres refrigerados Shanceda, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.